¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Días pasados nos enterábamos mediante el medio alemán Bild que tenía pensado visitar a Zelensky, Frank-Walter Steinmeier, y su visita fue rechazada por Zelensky precisamente, ¿no? Él tenía previsto viajar este miércoles a Ucrania junto con delegaciones gubernamentales de otros países de la Unión Europea. Sin embargo, la visita se frustró porque el presidente germano actualmente no es bienvenido en Kiev. Fue lo que dijeron. Todos sabemos de los estrechos vínculos de Steinmeier con Rusia, según explicaron las fuentes. El propio Steinmeier confirmó posteriormente que estaba dispuesto a viajar a Kiev con mandatarios de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, pero las autoridades ucranianas consideraron indeseable su presencia. Indeseable. La cuestión es que reaccionó el canciller alemán Olaf Scholz diciendo o calificando como irritante esta decisión de Zelensky de no recibir precisamente al presidente alemán, e indicó que Steinmeier habría visitado con buena voluntad la capital ucraniana y que habría sido bueno para el gobierno ucraniano recibirlo. También reaccionó el vicecanciller Robert Habeck, quien dijo: el presidente federal es Alemania y por eso rechazarle una visita por parte del presidente Zelensky es rechazar a Alemania. Un Zelensky que, por ejemplo, hemos sabido por estos días también que ha extendido un menú de armas exigiendo a Occidente que se las entreguen, ¿no? Este miércoles lo hizo también. Y un Zelensky quien también, por otro lado, exigió a la Unión Europea que fije un plazo concreto para que los países comunitarios renuncien definitivamente al gas y al petróleo rusos. Según lo ha dicho en su discurso en el Parlamento de Lituania, dijo: la Unión Europea ya está discutiendo un sexto paquete de sanciones contra Rusia por la guerra y aún no se sabe si el petróleo entrará en las sanciones. Y añadió que incluso después de presenciar los asesinatos masivos de Bucha y otras ciudades, algunos países de la Unión Europea no saben cuándo limitarán al menos sustancialmente sus compras de energía de gas de Rusia. Por un lado, eso que varios países como Alemania, Austria, Bulgaria han dicho que es imposible que eso ocurra ahora. Y por otro lado, hablando sobre lo que ocurrió en Bucha, que desde Moscú han calificado como una grave y cínica provocación del régimen de Kiev, desde Europa le han pedido pruebas a Zelensky que demuestre que realmente el ataque fue desde Rusia, y Zelensky se mostró ofendido por esa situación, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta figura que se da el lujo, por ejemplo, también de haber criticado al primer ministro de Hungría y a varios otros políticos europeos, pero él exige y exige y exige como si el mundo le debiera algo. ¿Le debe algo Europa, el mundo, al presidente de Ucrania que está apoyado en el poder por batallones nazis, por ejemplo, y que ha cometido genocidios comprobados? Esta pregunta se la extiendo al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Esta pregunta que me haces es extensiva, ¿no es cierto?, sobre la actitud de este señor Zelensky, actual presidente de un país en una profundísima crisis de guerra civil desde hace 8 años, desde el 2014, que evidentemente no ha cumplido con ninguno de los acuerdos que se comprometió en su momento, como fueron los acuerdos de Minsk 1, Minsk 2. Este mismo personaje que a su vez actúa en una forma evidentemente de actuación, porque él proviene del mundo del arte cómico, él es un actor en sí mismo, quiere e intenta seguir adelante con esta figura extraña que en el fondo es una clara demostración de que Zelensky realmente no gobierna Ucrania. Lo que Zelensky está haciendo es cumpliendo un rol que alguien, entre comillas, de poderes internacionales ha decidido que cumpla, y de allí es su forma de actuar, su forma de solicitar, su forma de estar poniéndose en este mundo actual que no tiene nada que ver con el mundo que ya venimos hablando desde hace años contigo y en la cadena de Sputnik, que un mundo que ha cambiado totalmente de realidades y de poderíos. Zelensky pide y rechaza a los alemanes, pero previamente pide armas. Zelensky pide que se corte el gas a Europa, que Europa rechace el gas, pero el gas pasa por Ucrania y no lo cierra. Zelensky habla de crímenes de lesa humanidad que comete las Fuerzas Armadas rusas, pero no prueba absolutamente nada de sus acusaciones, solamente montajes que luego, y a la postre, con gran seguridad, serán demostrados que fueron eso, montajes. Entonces, ¿qué es lo que estamos acá analizando y viendo? ¿Cuál es el rol de Zelensky en todo esto? El rol de Zelensky en esta conflagración internacional en la que él es una persona que no es parte del poder que realmente se está enfrentando, que es OTAN, Estados Unidos versus Rusia y China. ¿Por qué ese es el gran escenario donde este muchacho actor de cuarta no puede participar? Pero sí le están haciendo jugar el rol necesario. ¿Para qué? Para que esa Europa, que había empezado a tener lazos de mayor trascendencia hacia el mundo asiático, se corten. Y en esos lazos hacia el mundo asiático estaba el paso por Rusia. Es histórico, y se sabe que cuando Rusia y Alemania se han acercado, las relaciones internacionales y los poderes globales han sido distintos. Pero cuando se los ha distanciado por X razones, se ha llevado a grandes conflictos mundiales. Y en este caso, Zelensky juega ese rol, el de separador de las dos principales potencias europeas que han quedado en la Unión Europea, es que es Francia y Alemania. Porque Zelensky también les hizo una muy mala jugada a ambos países cuando Francia y Alemania organizaron el tratado o el acuerdo o el cuadrilátero, como se le llamó, de Normandía, mediante la cual se intentaba arreglar entre Ucrania y Rusia, con la mediación de todos los países, el conflicto. Y Zelensky también lo bombardeó a ese intento de pacificación. Por lo tanto, lo que acá vemos es que Zelensky está actuando como un actor que es enviado ¿a qué? A romper los lazos de Europa con Eurasia. Y en ese escenario es donde se puede observar esta mano negra que está recibiendo. ¿Para qué? Para que se rompan las relaciones entre Europa y Rusia definitivamente. Ahora, ¿quién? La pregunta es, ¿y a quién beneficia todo esto? ¿Lo beneficia a Zelensky? ¿Lo beneficia a Ucrania? ¿Lo beneficia a Alemania? ¿Lo beneficia a Francia? No. Es evidente que los grandes beneficiados de esta actuación de Zelensky es el bloque anglosajón, que sí lo incentiva y que sí permanentemente está presionando a Europa para que continúe en este enfrentamiento realmente, realmente suicida a la que ha sido llevada la Unión Europea. Acá es donde podemos ver totalmente esta realidad. Una realidad que demuestra que empezó con el viejo idea de que no se hiciera el Stream 2, o sea, el gran gasoducto número 2 que iba desde Rusia a Alemania. Y lo lograron. ¿Pero quiénes lograron frenarlo? Porque la preocupación, entre comillas, era de quién. De algunos países que se dicen europeos, pero fundamentalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y hoy el Stream 2 no funciona. O sea, fue un gran éxito. Ahora bien, ese gran éxito de Estados Unidos y de Gran Bretaña tiene un contrajuego. Es el debilitamiento de quién. De Alemania y de Francia. ¿Por qué? Porque Europa y fundamentalmente estos países, y más Alemania, que es la locomotora económica de Europa, al carecer de soberanía energética y al carecer también, ahora ya van a empezar los problemas de soberanía de materias primas claves, empieza a tener serias dificultades. ¿Para qué? Para producir y también para tener precios competitivos a nivel global. ¿A quién beneficia todo eso? Y a Estados Unidos, que va a reemplazar eso, y por supuesto que China también se va a beneficiar de todo esto. O sea, la jugada del señor Zelensky es destrozar los lazos de Europa con la Federación Rusa, con el mundo euroasiático. Y en ese aspecto le está teniendo mucho éxito. Y para que nos demos cuenta de que Zelensky es parte de este juego y de cómo los europeos han caído en una trampa mortal, que están siendo ellos sacrificados para que las viejas potencias imperiales, Estados Unidos y Gran Bretaña, continúen intentando ser los número uno del mundo, es la crisis económica que ya saben que se avecina en Europa, que no era por la guerra de Ucrania, sino era por los desguisados que hace la Unión Europea con sus normas y sus reglas, que le han causado serios problemas a los desarrollos de los países europeos, y que ahora eso se vuelve contra Alemania, que era el gran motor de la economía europea. Por lo tanto, ahora se está viendo esto. Y en ese marco, para demostrar esto, para demostrar que las presiones van en incremento, Zelensky, que no tiene prácticamente control ya de las Fuerzas Armadas o escasas que le quedan, le dice al presidente de Alemania que no visite Alemania, porque ha tenido, ahí está el término, muy buenas relaciones con Rusia. En esa palabra que dice ha tenido, está la clave de esta prohibición del ingreso de Alemania a Ucrania. Justamente es lo que venimos sosteniendo, que quiere que se rompa las relaciones con Rusia. Entonces, hasta todos los que han tenido algún tipo de relación con Rusia no son bienvenidos. ¿Y quiénes son los afectados? Y los afectados son los alemanes y los afectados son los europeos. Mientras tanto, mientras los europeos ciegamente, fanáticamente acompañan esta campaña de desinformación y de agresión hacia Rusia, Estados Unidos, quien ha motorizado todo esto. Y no hay que olvidarse, esta planificación de esta guerra tiene años. Solamente hay que leer los informes del grupo asesor RAND del Pentágono, que preveía esta guerra y decía cómo se tenía que hacer y es cómo se está desarrollando. O sea, está escrito esto, no es ningún secreto, hay una realidad. Ahora bien, en este mismo momento decimos que Estados Unidos le exige a la Unión Europea que corte vínculos, que cierre el gasoducto con Rusia, que reduzca, que le compre a ellos, etcétera. Estados Unidos aumenta la compra de petróleo ruso en un 43%. Estados Unidos, a través de su sistema bancario, no sanciona a las principales empresas productoras de energía rusa. ¿Cómo es? Mi socio que me dice que yo tengo que ir a pelear por él, hace negocio con mi enemigo, al que me dicen quién es mi enemigo. ¿Realmente esta contradicción se debe entender así? Y es así, no es contradicción. Es un método mediante el cual se intenta desacoplar a esa Europa del mundo euroasiático. Y ahí es el gran juego. Ese es el gran partido y que Zelensky, como jugador de cuarta, se le hace jugar y será descartado en el momento que se alcancen los acuerdos que se van a alcanzar con total seguridad entre las grandes potencias, le hace las tradicionales y las potencias emergentes. Y en ese momento Zelensky pasará a ser lo que tiene que ser, un mal actor, peor presidente que arrastró a su nación a la destrucción, a la disolución prácticamente, y que fue parte de un gigantesco bulo mundial mostrando una falsedad que hoy supuestamente es lo que se muestra como realidad. Próximamente irán saliendo todo a la luz los de los grupos mercenarios que han ingresado a ese país. ¿Quiénes son los que financian esos grupos de mercenarios, que algunos tienen identificación con el viejo nazismo alemán o con el fascismo? ¿Quiénes son los que realmente han motorizado todo esto? Irá a salir a la luz, pero eso va a ser posterior de que se lleguen a los acuerdos a un Yalta del siglo XXI. Mientras tanto, seguiremos viendo estas actuaciones con un escenario falso, con unas mentiras gigantescas, en la que un actor de cuarta supuestamente se dé el lujo de decirle no al presidente de Alemania.
Carlos, por otro lado también tenemos el hecho de que En un discurso pronunciado este martes en el estado de Iowa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Vladimir Putin de cometer un supuesto genocidio en Ucrania. Dijo: el presupuesto de sus familias, su habilidad de llenar los depósitos de gasolina, nada de esto debe girar en torno a la decisión de un dictador de declarar la guerra y cometer genocidio al otro lado del mundo. Algo que fue rechazado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que Francia por estos días está jugando también la presidencia, ¿no? Dijo Macron: es una locura lo que está pasando, es increíblemente brutal, pero al mismo tiempo miro los hechos y quiero hacer todo lo posible para seguir siendo capaz de detener esta guerra y reconstruir la paz. Así que no estoy seguro de que la escalada de palabras ayude a la causa, algo que también había dicho semanas pasadas respecto a otras declaraciones también del presidente de Estados Unidos, el presidente Macron. Y por otro lado, entrevistaron a la candidata a la presidencia francesa, Marine Le Pen, quien dijo que no se arrepiente de haber reconocido a Crimea como parte de Rusia tras los acontecimientos de 2014 y de no haberse pronunciado en contra de lo que Occidente calificó como una anexión. No me arrepiento en absoluto, declaró Le Pen en una entrevista concedida a BFMTV. Dijo: Crimea fue ucraniana durante 26 años, el resto del tiempo fue rusa. Fue lo que dijo la líder de Agrupación Nacional. Hay una clara postura, más allá de cuestiones políticas, de Francia, diferente a la de Estados Unidos, y podría ser también que diferente a la de Alemania en esto que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, Javier, creo que volvemos al eje en la cuestión. Estados Unidos va a seguir con su verborragia de acusaciones falsas y de incremento verbal de las agresividades. Ahora bien, habría que recordarle que si habla de dictadores, habla de crímenes de guerra, el señor John Biden fue el vicepresidente de Obama, quien inició varios conflictos internacionales en países subdesarrollados y procedió a causarle daños terribles, espantosos a las poblaciones, y que si allí sí se cometieron, porque están totalmente certificados, crímenes de guerra. O sea, no se puede medir con una vara distinta a las propias varas con las que se los debe medir a Estados Unidos, Norteamérica y a sus dirigencias. Y lo que está ocurriendo en Europa, fundamentalmente en Francia, en estos días claves por la reelección o no reelección de Macron en el país galo, es importante que veamos que Francia está con una situación muy, muy complicadísima por el problema económico interno, por el problema político interno, social, político, reitero, y que ha llevado a estos nuevos posicionamientos. Y estos nuevos posicionamientos son la clave de la historia. Vuelvo a reiterar, la idea de los anglosajones es la separación de Europa de Eurasia. Y Francia sabe que si eso ocurre, no tienen más destino. Quedan como un satélite de segundo orden ligado a las decisiones que toma el mundo anglosajón. Y en Alemania, creo que más temprano que tarde va a volver la racionalidad que hubo durante la administración de Angela Merkel, que no es la misma lógica ni racionalidad que tiene la actual dirigencia alemana, que ganó por poco el poder, que es esta socialdemocracia, que evidentemente que tiene poco de social y menos de democracia si siguen de esta forma, porque van en contra de los intereses del mismo pueblo alemán, del mismos intereses de la gran industria alemana, que ya está poniendo el grito en el cielo porque se ven que están siendo desplazados por las decisiones que toma el gobierno federal. Entonces, esto es un parteagua. Hemos dicho que la guerra de Ucrania es un parteagua. Hay un antes y un después de esta guerra. Esta no es una guerra más de las que han ocurrido en el siglo XXI. Esta es una guerra que define los próximos 50 años cómo van a ser las relaciones de los poderes nuevos. Y si Europa quiere pertenecer y estar en la mesa de ese nuevo orden mundial, va a tener que tener pensamiento autónomo y propio y no seguir a la saga de las decisiones que tome Estados Unidos y el Reino Unido y la Gran Bretaña, que únicamente trabajan para su interés y nada más. y así como siempre han dicho de que en política internacional hay intereses, no hay amistades permanentes. Bueno, creo que es el momento de que Europa y Francia y Alemania entiendan eso, que hay intereses permanentes y hay amistades que son momentáneas o alianzas que son momentáneas. Y creo que la alianza actual a través de la OTAN es totalmente negativa para los intereses europeos. Si Europa, fundamentalmente con la cabeza económica en Alemania y la cabeza política en Francia, revierten este posicionamiento actual que tienen, Europa tiene futuro. Si no, Europa va a ser basurero de la historia y va a olvidarse de acá en 20 años de lo que fue la Europa que siempre se creyó que iba a ser un tercero dentro de este mundo de la nueva bipolaridad dentro de la multipolaridad que estamos hablando.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes. Muchas gracias por esta invitación.